Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Manuel Zapata me dijo, Domingo Benco Biojo, se libertó en Cartagena y en la Matuna fundó. Alengue para escapar de su suerte, para llamar a su gente, para cantar por su pena, me lo contó. También me dijo Lemaitre que España no se rindió, que los piratas...
Un saludo cordial a los oyentes de la Radio Nacional de Colombia en este el programa institucional de la Cámara de Representantes. Hoy sábado 11 de noviembre abrimos nuestra emisión con este tema musical de Carlos Vives que lleva por título La Fantástica, una canción que rinde homenaje a la ciudad de Cartagena. Y pues celebra aquí en esta canción su rico patrimonio cultural, especialmente sus raíces afrocolombianas. Las letras de la canción de Vives resaltan figuras históricas y eventos mostrando la resistencia y el espíritu del pueblo local, de los cartageneros. Un himno a la fiesta de independencia. Liz, buenos días.
Buenos días, John, a nuestro equipo acá en cabina, buenos días, y a todos nuestros oyentes. Y sobre esta canción, cómo no destacarla si celebra la diversidad cultural e historia de Cartagena, enfatizando la importancia de la unidad, de la preservación de esas tradiciones que tú mencionas y del poder, por supuesto, que tiene la música para contar esas historias y unir a las personas.
Así es, mi querida Liz, y es que precisamente esta canción que tenemos el día de hoy es porque hoy, 11 de noviembre, se celebra la independencia de Cartagena, Cartagena de Indias, la heroica. Esta es una fecha importante para nuestro país con relación al proceso de independencia. Es la primer ciudad que se declara en total independencia del Reino Español en Colombia y la segunda en América, porque la primera fue Caracas, en Venezuela. Así que el saludo para todos los habitantes de Cartagena que están de celebración, que han venido celebrando durante estos días allí en la Heroica, donde anteriormente también se celebraba el Reinado Nacional de la Belleza, mi querida Liz. Y vamos ahora a dar paso precisamente a nuestro podcast, a la versión podcast de Frecuencia Legislativa, preparado por Liz. Hoy, ¿cuál es el tema?
John, hoy traemos un tema que yo sé que toca a muchos hogares y el corazón de muchas familias colombianas, y es sobre las mascotas, nuestros peluditos. Entonces quédense acá y escuchen tres proyectos de ley que seguramente les van a llamar la atención porque protegen los derechos precisamente de nuestras mascotas.
El trabajo que hacen los congresistas acá en favor de los animales. Vamos con el podcast de Frecuencia Legislativa.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
La Cámara de Representantes presenta Frecuencia Legislativa Podcast. Frecuencia Legislativa Podcast.
Saludando a todos nuestros oyentes, iniciamos nuestro podcast del día de hoy, un informe especial, muy peludo, pero de verdad muy peludo. No porque sea tan complicado, tan peludo como sí lo está siendo el trámite de la reforma a la salud aquí en la Cámara de Representantes, sino porque se trata de un tema muy especial que tiene que ver con los seres sintientes que han venido apropiándose de un lugar en el corazón y en millones de familias colombianas. Hablamos precisamente de las mascotas o animales domésticos de compañía, y quién mejor que nuestra compañera Liz Osorio, que es un ejemplo de ese amor por los animalitos, que es mamá de un peludito y pues que también ha preparado este informe especial con algunas iniciativas que se tramitan aquí en el Congreso, Liz.
John, muchas gracias. Saludos a todos nuestros oyentes y, por supuesto, a nuestro equipo acá en cabina, a nuestro apreciado Damián y a Judy. A mí me hace muy feliz traerles a nuestros oyentes esta información porque me gusta, además, que los colombianos vean la amplitud de temas que pueden tratarse desde aquí, desde el legislativo. No solo esos temas peludos que tú hablas, sino además otras iniciativas y proyectos que piensan en nuestras mascotas o en las cosas que para nosotros son importantes, los animales domésticos de compañía en este caso. Y para avanzar en el programa de hoy vamos a hablar de tres proyectos, así que sigan con nosotros porque es el último, habla de beneficios para quienes rescatan animales, así que quédense acá, no se lo pueden perder.
Muy bien, genial, Liz, pues arrancamos entonces con uno de esos proyectos que es de autoría del senador conservador Nicolás Echeverry, quien fue representante a la Cámara en el Congreso anterior, y de su compañero, el representante por Antioquia de la misma colectividad, Andrés Felipe Jiménez Vargas, en el cual se busca establecer el curso obligatorio para tenencia responsable de animales domésticos de compañía y a su vez crear el Registro Nacional de Propietarios de Animales Domésticos. ¿Cómo le fue en su primer debate a esta iniciativa, Liz?
Bueno, pues vale la pena mencionar que este proyecto pudo superar su primer debate en la Comisión Quinta. La ponencia fue adelantada por el representante conservador del departamento de Cundinamarca, Julio Roberto Salazar, y él fue el encargado de exponer en qué consiste esta iniciativa. Esto fue lo que nos compartió.
Este proyecto busca que se genere un curso virtual, gratuito y además obligatorio para los tenedores de mascotas y también para aquellos que comercializan las mismas. Es un proyecto que, a partir de su expedición, el Ministerio de Medio Ambiente tiene 6 meses, cuenta con 6 meses para reglamentarlo y establecer todos los lineamientos técnicos para poder poner en funcionamiento esta operación, sobre todo el tema del curso virtual y lo que tiene que ver con el registro de mascotas a nivel nacional.
Bueno, escuchándolo así, pues este es un proyecto muy noble y muy bonito que surge de la necesidad de crear conciencia sobre la responsabilidad que implica hacerse cargo de un animal de compañía para, pues, darle herramientas y conocimientos valiosos a sus tenedores y así de paso proteger los derechos de los animalitos.
Sin duda, John, el trasfondo es bastante noble. De hecho, me parece que este es el momento de hablar de cifras porque nos van a dar contexto para comprender el alcance de no solo este proyecto, sino de los tres en total de los que hablaremos hoy. Por ejemplo, solo en el Distrito Capital de Bogotá, según datos del Grupo de Enlace de Urgencias Veterinarias y Maltrato Animal durante el año 2020, fueron registrados o creados a través de la línea de atención a emergencias 123 un total de 29.419 incidentes relacionados con animales. Esas son definitivamente cifras muy lamentables.
Liz, y es que leía también que en la actualidad hay 3 millones de perros y gatos en situación de calle y cientos de caballos que aún son maltratados para el uso de vehículos de tracción animal. De hecho, la Fiscalía de Colombia imputó a 239 personas por ocasionarles la muerte o maltratar animales el año pasado.
Y eso que, John, puede decirse que por medio de la Ley 1774 de 2016 se incluyó en el Código Penal de la República de Colombia el maltrato animal como delito. O sea, afortunadamente ya es un delito toda conducta que cause la muerte o lesione gravemente a los animales que no son de consumo humano. El castigo correspondiente es una pena privativa de la libertad que puede oscilar entre 1 y 3 años. En todo caso, esta pena puede aumentar si la conducta se comete con sevicia, en sitio público, en presencia de menores, con actos sexuales o por parte de un servidor público.
Y es que, sin embargo, casi 7 años después de la expedición de esta ley, es imposible afirmar que en Colombia no existe maltrato animal. Y las estadísticas hablan por sí mismas en este sentido. Pues mezclando estos datos, si vemos que se reportaron más de 29.000 casos y solo se han logrado imputar de estos 239 nada más, pues avanza despacio para los animalitos la justicia. Pero continuemos con los detalles de qué surgió en el debate de este proyecto, Liz.
Bueno, de regreso al proyecto entonces les cuento que a pesar del apoyo unánime que tuvo, los representantes fueron muy estudiosos, hicieron importantes recomendaciones y plantearon inquietudes y aportes que no podían ser pasados por alto porque les preocupa que el remedio pueda ser más caro que la enfermedad. Por eso me gustaría que escucháramos al representante Octavio Cardona, él es del departamento de Caldas por el Partido Liberal. Esta es su opinión.
En buena hora se había presentado el proyecto de acuerdo, el proyecto de ley, perdóneme, sobre la esterilización. Y digo en buena hora porque los grandes problemas que se tienen en los municipios son los animales callejeros y los animales de albergue. Digo los animales de albergue porque es un problema que la gente adopte. ¿El comentario a dónde va? Que no vaya a ser que este proyecto tan bonito que usted está adelantando se convierta en un problema porque hacer el curso, pagar multas, termina la gente diciendo, no, yo me evito el problemita, no adopto. Ojo con eso, que por hacer bonito no hagamos feo, lo invito a que lo piense. Lo segundo, me parece válido que sea obligatorio hacer un curso virtual para el comercializador, incluso para el que adopta, pero tengo la pregunta. Y entonces cuando el perrito de la finca tiene 5 perritos y le regalo al vecino un perrito, tiene que salir a hacer el curso y si no me quedo con los 5 animales. Es que cuidado que este tipo de cosas tan buenas podrían tener esas dificultades. Que al final dice el vecino, no, yo no le recibo ese animal porque me toca hacer un curso, me toca pagar unas sanciones, me toca tener... Y lo último, que se lo digo como reflexión, ¿cuánto vale esto? ¿Sabe por qué lo digo? Porque es que hay que tener un registro nacional que va a ser más grande que el registro nacional automotor. En Colombia, de lejos, hay más animales domésticos, gatos y perros, que motos y carros. Yo le dejo esa reflexión, porque esto termina siendo muy bonito, pero la pregunta es ¿cuánto vale y quién lo paga? ¿Cuánto vale y quién lo paga? Se lo dejo para que lo reflexionemos. Le aclaro que le voy a acompañar el proyecto, ni más faltaba. Pero si le dejo esas reflexiones, doctor, no vaya a ser, le repito, que termine siendo peor el remedio que la enfermedad.
Por otro lado, el representante Óscar Villamizar, del norte de Santander, del Partido Centro Democrático, también añadió algunas sugerencias al respecto. Escuchemos.
Tengo tres temas que me parecen bien importantes. Aclarar la financiación del mismo. Tener claro cuáles son las funciones del Ministerio de Medio Ambiente, porque entiendo que no podría ser una autoridad frente a lo que ustedes le están exigiendo aquí mismo en el proyecto de ley. Por supuesto, hablar de la progresividad de chipear a los animales domésticos, y me parece a mí muy importante que en el artículo 5 ustedes puedan concertar la obligatoriedad de actualizar la información. Porque lo que ha venido pasando con algunas plataformas es que se entregan los chips, se chipean los animales, pero no se actualiza quién va a ser el propietario.
Bueno, y aparte de las cifras que hemos mencionado, escuchamos también al representante por el departamento del Meta del Pacto Histórico, Gabriel Parrado, y él nutrió con mucha más información este debate para comprender el alcance de estas iniciativas.
Es un proyecto muy interesante, muy productivo para la salud, no solamente animal, sino para la salud de todos los colombianos y colombianas. ¿Por qué? Porque cerca del 67% de las familias colombianas tienen como mínimo una mascota. Es decir, que estamos hablando de cerca de 5 millones de colombianos que tienen un amigo de compañía, llámese perro o gato u otra mascota. ¿Cómo llegarle a toda esa comunidad? ¿Cómo hacer realmente un inventario de esas cerca de 10 millones de mascotas que existen en Colombia? ¿Cómo las vamos a censar y cómo las vamos a atender? ¿Cómo llegar a esas regiones apartadas? ¿Cómo llegar a la parte rural?
Bueno, ahí tenemos el panorama legislativo. Como siempre, pues también salimos del Capitolio a la calle y tenemos un par de opiniones de la gente al respecto.
Me parece perfecto porque hay muchas personas que quieren una mascota y no la cuidan como debe ser. Al sacarlo no sacan ni siquiera la bolsa para recoger sus excrementos. para mucha responsabilidad y saber el manejo del tener y la responsabilidad de tener una mascota.
Bueno, hasta aquí ya hablamos del primer proyecto que nos trae Liz a colación, un panorama amplio de cómo avanza esta iniciativa y la importancia que tiene para que los cuidadores de mascotas o de animales de compañía pues tengan presente lo que se está legislando acá en el Congreso. Pero pasemos a la siguiente iniciativa. Se trata de la creación del Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica de Gatos y Perros. Esto como medida de salud pública y protección animal.
Bueno, como lo menciona el nombre del proyecto, se trata de crear e implementar un Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica de Gatos y Perros como medida responsable, eficaz y humanitaria para controlar la natalidad de las poblaciones felinas, caninas y reducir los fenómenos de maltrato, sufrimiento y abandono, así como también propender por un ambiente sano, proteger a la fauna silvestre y mitigar los riesgos para la salud pública asociados a la presencia de animales en la calle.
Otro tema muy interesante, Liz, y seguramente que también tendrá mucha acogida, un proyecto que viene del Senado de la República, de autoría de la senadora Andrea Padilla, un animalista que está en el Congreso, pero que en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes tiene como ponente al representante del Caquetá del Partido Conservador, Mauricio Cuellar. Escuchemos los argumentos con los que se defiende esta iniciativa aquí en la Cámara.
Del año 2019 al 2022 se ha incrementado un 32% el número de animalitos en la calle, pasando de 8 millones de perros y gatos callejeros a 11 millones y algo más que se encuentran hoy actualmente registrados. Se pretende es que las ciudades capitales, las grandes, asuman estas políticas públicas de esterilización, mientras que las ciudades intermedias va a haber una cofinanciación con la nación. Pero lo importante es que las ciudades más pequeñas, las más pobres, tendrán que ser el Estado, la nación, las que van a financiar estas políticas o estas estrategias, mejor, de esterilización, de campañas pedagógicas, de formación también en las universidades que tengan la facultad de MBZ, que van a buscar la forma también de ocupar a sus estudiantes en estas prácticas. Y además, que va a disminuir precisamente la posibilidad de enfermedades como la rabia, que abundan también en ciudades o en municipios pobres, en la oportunidad que tienen perros y gatos callejeros.
Este debate, pues, aunque como tú lo dices, tuvo mucha acogida y por supuesto tiene la favorabilidad de la mayoría de los representantes, pues tuvo bastantes objeciones. Y precisamente una de las participantes más activas en esta discusión expuso las razones por las cuales en esta oportunidad su apoyo fue más medido. Se trata de la representante del Pacto Histórico, Leila Rincón. Escuchemos su opinión.
Sí, estamos de acuerdo con que hay ese Programa Nacional de Esterilización, desde luego que estamos de acuerdo. El en contra es el articulado que está, porque están disfrazados algunos elementos que generan preocupación. El artículo primero establece que uno de los objetivos de la esterilización es para la protección de la fauna y de la fauna silvestre, y esto no es cierto. Se esteriliza un gato y un perro, pero eso no es garantía de que se va a proteger la fauna silvestre. La garantía de la financiación y la responsabilidad. Este problema es un problema de salud pública. Por lo tanto, considero, pues precisamente para eso quedó en aplazamiento, para que se disponga, que considero que es el Ministerio de Salud quien debe asumir esa responsabilidad. Sin embargo, por eso es importante que haya los espacios de discusión para que haya más claridad y que se garantice la financiación. Claro que se tiene que garantizar la financiación.
Bueno, este debate también tuvo muy buen desempeño, pues los representantes quieren apoyarlo, pero como vemos, han hecho aportes necesarios para enriquecer la propuesta.
Y para tener una opinión profesional de este proyecto, tenemos a Julián Tarquino del Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca. Nos dio importante información. Escuchémoslo.
Bueno, creo que es fundamental, ya que sí es necesario generar políticas encaminadas, institucionales y públicas encaminadas hacia lo que garantiza el bienestar de los animales. Dentro de esto, evidentemente, está la esterilización de animales de compañía, principalmente perros y gatos, y pues sí es fundamental que todo se haga en pro del bienestar de esos animales, que se cumpla con ciertos estándares técnicos para su realización, que sea por parte de personal capacitado, y pues bueno, que llegue a todos los espacios. De hecho, en Cundinamarca estamos llegando casi a las 35.000 esterilizaciones en lo que va corrido de este periodo, y pues eso permite que en los 116 municipios se haya tenido o se haya estado por lo menos una vez llevando a cabo estas jornadas. Es importantísimo que se adopten políticas institucionales y públicas encaminadas hacia la búsqueda de animales con mejor bienestar, con mejor calidad de vida, y la esterilización es un paso fundamental pues, para esto.
Bueno, y frente a todo este tema que contempla ahora este proyecto, ¿qué opinan los colombianos, Liz?
Pues debo decir que frente a esta iniciativa la opinión es de mucha favorabilidad, pero mejor pongamos los micrófonos en las calles.
El gobierno se debería ser responsable de los costos de las esterilizaciones, ya que siento que también es responsabilidad del Estado como tener un control poblacional tanto de perros y gatos en la ciudad, y así también tener como un registro de qué tantos perros y qué tantos gatos existen en la ciudad para que no haya sobrepoblación de los mismos.
Me parece excelente porque hay mucho animal, he visto mucho animal muy dejado en las calles y no estoy de acuerdo pues con eso.
Me parece perfecta la idea porque pues así buscamos que haya más esterilizaciones para perros y gatos para evitar pues natalidad y abandono y por parte pues sufrimiento para los mismos.
Bueno, este proyecto avanza en su primer debate, la próxima semana se retomará y se continuará analizando el articulado sobre quiénes recaerían estas responsabilidades, de dónde se va a financiar esta iniciativa, entre otras cosas. Así que bueno, esperemos que la búsqueda de programas que favorezcan los derechos de los animales de todas maneras siga siendo la motivación principal para avanzar con este tipo de iniciativas.
Bueno, muy bien, Liz, y como dijiste al inicio del podcast, son tres iniciativas, así que escuchemos este tercer proyecto, de qué se trata, conozcamos lo que busca, que en parte es dar beneficios a las personas o fundaciones sin ánimo de lucro que se dediquen o se dedican a rescatar animales en situaciones de abandono o maltrato.
Así es, Johnny. ¿En qué consiste? Bueno, el proyecto básicamente sugiere generar medidas de identificación y organización de la labor de rescate de animales a través de la creación de un registro a nivel nacional que les permitiría acceder previa verificación y reglamentación sobre las condiciones de tenencia de los animales a una serie de apoyos como acceso a programas de capacitación y educación técnica o tecnológica, derecho a créditos de vivienda, inclusión en circuitos comerciales, incentivos y beneficios tributarios para quienes donen a cuidadores de animales o los contraten a través del sistema de compras públicas y vinculación laboral de cuidadoras a los proyectos de protección animal que desarrollen los diferentes entes territoriales.
Dentro de este proyecto también se contempla que estas personas o fundaciones tendrían apoyos en especial para la manutención y la atención veterinaria de los animales, y a su vez se les habilitaría acceso a predios de la SAE, de la Sociedad de Activos Especiales, para albergar a los animales rescatados. Otro de los puntos interesantes del proyecto es que se plantea la creación de una Estrategia Nacional de Salud y Protección Animal que incluiría el inicio de un Programa Nacional de Esterilización, de Salud Preventiva y de Urgencias Veterinarias para Animales Domésticos, especialmente en condición de vulnerabilidad y de personas inscritas en el SISBEN.
Y por último, pues este proyecto además propone la creación de una plataforma nacional de identificación y registro y la inclusión de los animales en los planes de atención y prevención de emergencias y desastres. Sería así entonces un proyecto muy válido también porque, pues de no ser por la labor que hacen estas personas cuidadoras y rescatistas de animalitos, las que son honestas, por supuesto, amorosas, responsables, seguramente los fenómenos de indigencia, maltrato, abandono, natalidad animal alcanzarían niveles escalables. Escandalosos, y pues eso afecta también la salud pública.
Así es, Liz, pues no está de más que el Estado reconozca y apoye a estas personas que le ahorran importantes costos económicos y le prestan un valioso servicio a la sociedad. Esta es una iniciativa que no ha empezado su debate como tal, está en la Comisión Séptima lista para iniciar la discusión y esperamos pues que esta y las otras iniciativas lleguen a feliz término porque tienen de verdad unos objetivos muy loables en beneficio de los seres sintientes que ya hoy hacen parte de muchas familias colombianas. Llegamos así al final de este episodio, esperamos con esta información que ustedes se hagan una idea de lo que se tramita aquí en el Congreso de la República, de que no son solo proyectos que tienen que ver con la parte económica, con la salud, con las pensiones, sino que también los animales están incluidos acá en la legislación en el Congreso de la República.
Frecuencia Legislativa Podcast.
Frecuencia Legislativa Podcast.
Dios bendiga Cartagena, la fantástica. ¡Viva el África! ¡Viva el África! Dios bendiga Cartagena, la fantástica.
Bueno, esperamos que les haya gustado este tema que tuvimos hoy en nuestro podcast con los proyectos de ley que avanzan en favor de los animales en el país y que se tramitan aquí en la Cámara de Representantes y en el Congreso de la República. Llegamos así al cierre de Frecuencia Legislativa hoy con la música que iniciamos con Carlos Vives en homenaje a Cartagena, este tema musical, La Fantástica, precisamente hoy que se conmemora la independencia de Cartagena, una ciudad de las primeras en el continente americano y que inició la gesta de independencia en nuestro país. Y es que precisamente un día como hoy, pero en 1887, se estrenó oficialmente el Himno Nacional de Colombia. Himno que fue escrito por el expresidente Rafael Núñez, musicalizado por Orestes Síndici, compuesto por José Domingo Torres y transcrito por José Rosso Contreras, pues esto de acuerdo a un decreto de 1946. Y según un dato que nos da aquí Damián, en la parte técnica nos dice que fue compuesto en la ciudad de, o en el municipio de, Nilo, Cundinamarca. Liz, importante este dato del himno nacional.
Claro que sí, Johnny. Yo también hice mi tarea, así como Damián, y investigué. Y pues leí que en 1850 se publicó en el periódico La Democracia una especie de oda en conmemoración a la independencia de Cartagena titulada Himno Patriótico. Y el 11 de noviembre de 1887 fue presentado a la audiencia y ante la gran popularidad pues fue declarado oficialmente himno republicano el 18 de octubre de 1920. Pues no por nada es uno de los más bonitos del mundo.
Así es, entonces su presentación oficial fue un día como hoy, pero en 1887, y ya declarado himno nacional el 18 de octubre de 1920. Llegamos así ya a despedirnos, pero antes también, Liz, hay un evento en Bogotá, cuéntenos.
Es el Festival Rock al Parque. Van a ser 3 días de diversidad musical. Este año este festival le apuesta a una gran cantidad de propuestas y fenómenos musicales que van a ser expuestos entre este 11, 12 y 13 de noviembre en 3 escenarios que estarán ubicados en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Van a estar artistas como Aterciopelados, los Petit Fellas, internacionales como los Auténticos Decadentes, va a estar Julieta Venegas, Slow Crush, Makeware, mejor dicho, para los gustos, los colores. Entonces todos los interesados acá en Bogotá pueden acercarse al Festival Rock al Parque.
Fiesta en Bogotá y fiesta en Cartagena. Así nos despedimos con la música de Carlos Vives. Hasta la próxima semana. Estuvimos en cabina Damián Rincón en la parte técnica, todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa, mi compañera Liz Osorio, quien les habla, John Contreras.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.